Desde los estudios de la UPV Radio, como siempre, y con nuestros amigos, con nuestros colaboradores. Anaís Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Vicen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Ahora me contaréis cómo os han ido las fallas a vosotros, porque la semana pasada no estuvisteis aquí. Estuvimos hablando con Tono y con Iván y ahora el turno es para vosotros. Unas fallas que ya terminaron, las fallas de septiembre, y ahora iniciamos otro nuevo proceso, ¿no? Hasta llegar a las fallas del 22, que prácticamente lo que es en el plazo de un mes conoceremos a las que son las componentes de la Corte de Honor un poquito antes y falleras mayores de Valencia en el mes de octubre, y por eso este fin de semana hemos tenido preselecciones. Pero contadme, ¿cómo vosotros sois presidenta y presidente? ¿Cómo han ido las fallas para vosotros?
Pues bien, la verdad es que, bueno, yo siempre he creído que iban a ser mejor de lo que nos pensábamos todos, y efectivamente, pues así han sido. Hemos tenido algo muy parecido a las fallas, con restricciones, como todos sabemos, yéndonos temprano por la noche a casa. Pero vamos, en Humanista Furió, la verdad que yo estoy súper agradecida porque la directiva ha hecho un trabajazo, tanto la delegación de festejos como de infantiles, de protocolo y de cultura, que son, digamos, junto con delegación central, los que más trabajan la semana fallera. Pues la verdad que lo han organizado súper bien, la gente ha colaborado en todo, se ha portado súper bien. O sea que yo creo que en general las fallas, todas las comisiones en septiembre, hemos disfrutado y a la vez hemos demostrado que podíamos hacerlo y hacerlo con seguridad.
Bueno, lo hemos hecho así y lo vamos a comprobar porque tenemos entrevistas en las cuales pues esto mismo nos comentan, ¿no? Nos dicen y nos comentan. Premios, cuéntame.
Bueno, pues ahí muy estaba... bien, muy contentos, sí. Porque en infantil nos hemos llevado el primero de Ingenio y Gracia de nuestra sección, que era la tercera, uh-huh. Y el cuarto premio. Uh-huh. Y en la grande, pues también nos llevamos el cuarto premio de la cuarta, con Sacabuchar y Sergio Alcañiz en la infantil. Uh-huh. Y súper contentos porque nos plantaron dos fallones que, bueno, ya estaban previstos para el año pasado y teníamos muchas ganas de verlos en Humanista Furió plantados.
Con ambos os he visto en fallas, os he visitado y bueno, y ahí súper atareados. El primer día nos encontramos a Carles sudando porque acababa de llegar la falla, atento, solo, con su teléfono.
Han sido las fallas de las duchas, ¿eh, Carles?
Sí. La verdad sí. Es que, madre mía, menuda planta y menuda también el anterior. Es decir, han sido dos tormentones muy grandes. Y nada, yo, hombre, con el tema de los premios muy contento porque nos hemos llevado un tercer premio de la segunda A. Con Paco Torres, y tercer premio de la ciudad del running, que también en la escena que llevamos nos llevamos el tercer premio. Y en la infantil nos llevamos un noveno premio de cuarta con Emilio Tamarit, pero una fallita muy bonita, la verdad es que bastante contento, sobre todo con las fallas como las teníamos.
Bueno, con Emilio Tabanilla lleváis bastante tiempo con él.
Llevamos tiempo porque llevamos 2 años y también en marzo haremos una tercera falla con él.
Muy bien.
Y la verdad es que contentos.
Bueno, vimos esa falla de Paco Torres, esa figura del león, ¿era el tigre o
sí,
no
era,
recuerdo?
Sí, era un tigre de papiroflexia que iba sobre todo él, encima iba todo lo que era la falla.
¿Qué me decías? Este me lleva loco, esta figura me lleva loco.
Hombre, a ver, yo es que con el tigre tengo una cosa muy especial, porque esa falla lo vimos en la calle, el tigre estuvo en la calle, se fue, y encima, pues con lo que pasó con mi padre, que mi padre vio la falla venir y ahora mi padre ya no está. Entonces el tigre lo teníamos ahí metido en el corazón, tanto María la fallera mayor como yo, y fue, la verdad es que muy, muy, muy bonito y muy emotivo el tema de la planta. Sufriendo mucho con toda la que cayó, porque veíamos ahí en la parte de arriba cómo se movía, pero bueno, bien, aguantó.
Bueno, y además con la fortuna de que este fin de semana en preselecciones habéis tenido a la pequeña que ha sido preseleccionada para Corte de Honor y fallera mayor de Valencia. Sí. Nuria Ferrando, ¿no?
Nuria Ferrando igual, y está preseleccionada infantil. Muy bien, muy contentos, muy contentos.
Bueno, lo que se refiere a fallas, ¿qué opinión tenéis? Es decir, ¿lo habéis visto todo correcto? ¿Se han celebrado las fallas como más o menos esperaban? ¿El comportamiento de la gente con el COVID? Es algo que hablábamos la semana pasada y que también quiero que me digáis vosotros.
A ver, el comportamiento yo creo que ha sido muy bueno, y además lo que decía al principio, o sea, hemos demostrado que podemos hacerlo y que podemos hacerlo con seguridad. La gente ha colaborado en todo, creo que no solo en mi falla, sino en todas las fallas. Y yo es que, de verdad, tengo la sensación de que nos han sido devueltas las fallas. Entonces, a pesar de todas las restricciones que teníamos, del tiempo que no nos ha acompañado algunos días, yo siempre lo he visto como que era un regalo que teníamos ahí, aunque fuera en septiembre, con calor, con menos afluencia, porque sí que es verdad que hay muchas comisiones que han llevado menos gente a la ofrenda o ha habido un poquito menos de afluencia a determinados actos, pero es un regalo que nos las hayan devuelto y yo me siento muy orgullosa y agradecida en general de todos los falleros, de cómo lo hemos hecho y cómo han salido las fallas de septiembre.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ha sido unas fallas diferentes, pero la verdad es que la gente ha quedado muy contenta y los falleros se han comportado, pero ya no solo los falleros, es decir, y mucha gente que no era fallera se ha dado cuenta de lo que es la fiesta de verdad, porque ha habido mucho día, el no haber noche ha ayudado mucho, la verdad es que nos ha ayudado mucho
a que más frescos.
El comportamiento pues eso, pues sea mucho mejor, no molestamos a los vecinos y demás. Pero para mí han sido unas fallas muy buenas, mucho mejor de lo que podíamos esperar, sí. Mucho mejor.
Bueno, además nosotros en nuestra zona hemos tenido la suerte que esa descentralización de lo que son las mascletaes, bueno, nos ha tocado ahí al lado. En Doctor Manuel Candela,
sí,
es decir,
sí.
Que nosotros
Padre Tomás Montañana,
andando a 5 minutos prácticamente podíamos ver una gran mascletae.
A mí me parece un acierto. A mí siempre me ha gustado mucho las mascletas en la plaza del ayuntamiento, me parecen una historia viva nuestra, pero sí que es verdad que lo de repartir las mascletas en diferentes puntos de Valencia y acercar unas mascletas de esa magnitud a los barrios, pues tampoco me parece tan negativo, igual no todos los días.
No es negativo, pero siempre abriendo la mascleta de la Plaza del Ayuntamiento.
Sí.
Yo creo que la mascleta
es
de
mítica.
La Plaza del Ayuntamiento, más aparte el sacarlo fuera de lo que es el centro, yo creo que eso sí que sería un acierto. Eso sí que sería un acierto. Pero siempre manteniendo la Plaza del Ayuntamiento, porque es la catedral, ¿no?
Claro,
la catedral de la pólvora.
La catedral de la pólvora,
lo que se llama.
Sí.
Pero eso está muy bien, porque mucha gente, lo que vosotros decís de aquí, a lo mejor no podéis acercaros al centro porque por vuestra falla, por el transporte, por lo que sea, y entonces, es claro, habéis vivido vosotros la mascleta. Nosotros, yo este año, pues ha sido al revés.
Ya, te pillaba un poco lejos.
Me ha faltado la mascleta.
Bueno, pues como bien sabéis, durante nuestro programa de hoy vais a escuchar opiniones con respecto a esto de compañeros como Loren Donato, del concejal Carles Galiana, incluso del concejal de Protección Ciudadana, ¿no?, de Aarón Cano, que bueno, claro, terminan las fallas y hay que hacer balance. Pero ahora vamos a volver un poquito atrás también, porque ya que estamos hablando de fallas, nosotros tenemos también pendientes algunas entrevistas que hicimos durante la planta, ¿no? Y nos vamos a ir a la falla sueca con Juanjo García, que lo encontramos por allí, a la falla sueca con esa falla de Metrópolis de Vicente Yácer. Y estuvimos hablando un ratillo con él en ese día de planta, que estaba allí el artista, y esto es lo que comentamos con él. Juanjo García, en el cruce de Sueca Literato Azorín, 18 de agosto, qué día más extraño y más raro, ¿no?
Y más bonito. 18 de agosto más maravilloso, ¿no? Sobre todo con las ganas que teníamos de poder sacar a la calle el color, y el color es vida, y esto es un sinónimo de vida y de alegría y de esperanza para que se arregle todo y vayamos a mejor.
Eso es lo que teníamos ganas, de ver las fallas en la calle. Ahora mismo la tenemos ahí, preparada, desmontada, con sus plásticos habitualmente, como cualquier día previo a lo que es fallas en marzo. Y Vicente Yácer con ganas de subir, ¿no?
Ganas de subirla, si Dios quiere, el sábado y el domingo subiremos la falla y ya tendremos ya ahí para que la tengan a punto de retocar toda la semana tranquilamente. Y plantarla pronto también es por un tema de logística, sobre todo, ¿no? Pues estamos en agosto y no hay la cantidad de transportistas y camiones como en la época habitual de febrero o marzo. Entonces, pues ha habido que, de alguna manera, moldarnos todos a una serie de horarios y, dentro de las circunstancias, pues ahí peleando y tenerlo todo a punto para el día 2.
Ya nos contaste en su momento, cuando se presentó el proyecto, ¿no?, Metrópolis, un guión sobre la ciudad, ¿no?
Sí.
Bueno, todo lo que ha pasado es para escribir un guión.
Sí. Pues a la metrópolis, como buena metrópolis, tiene una historia también, ¿no? Aquella historia de la metrópolis, que era una ciudad y en día de marzo la desmontaron y ahora vuelve a renacer, ¿no? Es un poco que afluye de nuevo, ¿no? Está sumergida dentro de las aguas del virus, ¿eh? Entonces, para nosotros lo comentábamos antes, era un poco el día de la marmota, ¿no? Era, ostras, y esto ya lo hemos vivido, con las piezas iguales y todo, ¿no? Entonces el verlas aquí de nuevo y con las ganas que teníamos de verlas de nuevo, y estoy seguro que cuando empecemos a verle la forma a la falla, pues aún nos ilusionaremos y nos emocionaremos más.
Dicen que los falleros somos capaces de todo. Hemos sido capaces de llevar esta pandemia, pues yo creo, de una manera ejemplar, y ahora nos toca seguir con el mismo comportamiento.
Correcto, sí, se trata de eso. Que piense que van a ser unas fallas como las fallas que tenemos acostumbrados a vivir, está equivocado o está mal informado. Vamos a hacer unas fallas de acorde a las normativas que exige Sanidad, que son las normativas generales de todo, de los espectáculos y de todo, ¿no? Entonces, los falleros somos los primeros que hemos estado ahí, que es la primera fiesta a nivel nacional, incluso yo diría que un poco a nivel mundial que da el primer paso. Yo creo que fue la última que cerró el ciclo, y ahora es la primera que abre, digamos, el paso de una forma controlada y organizada por la situación, pero que es un ejemplo a seguir por las diversas fiestas que a partir de septiembre estoy seguro que van a ir aflorando dentro de las circunstancias y de las normas que exijan por toda la geografía de España y yo creo que a nivel mundial también.
Juanjo ya está pensando también en las fallas del 2022.
Claro, es que además es que queda medio año, casi. Se nos ha pasado medio año. Pero es un poco también esto, ¿no? El quemar estas fallas es un poco coger el paso, coger, no perder comba y coger ya el ritmo para esas fallas del 22, que por supuesto yo creo que serán pues de otra forma, ya más parecidas dentro, si cabe, de lo que estamos acostumbrados a ver en fallas. Y yo estoy seguro que habremos demostrado que se pueden hacer cosas siguiendo las normas y disfrutándolas y sobre todo viviéndolas, porque esto no es solo eran ganas de los falleros, yo creo que esto es una vacuna psicológica también para el resto de habitantes de la ciudad. El ver esto en la calle y que la gente empieza a sonreír un poquito, yo creo que nos hacía falta también un poco a todos.
Llega septiembre, quemamos y bueno, empezamos un nuevo ciclo. Exacto. De eso se trata, ¿no?
Empezamos un nuevo ciclo y pensando, como te he dicho, la del 22, que ya están en marcha y que en realidad es medio año el que queda, pero ya te digo, la del 22, que será en el marzo, sí o sí, creo yo que no pasará nada y que entonces de alguna manera pues la fiesta volverá a llevar su paso, su ritmo y sus compases como tocan y los meses que tocan, ¿no?
Pues que todo vaya genial. Seguiremos muy de cerca la planta de Vicente Yácer, de Sueca Literato Azorín, y con muchas ganas de verla ya plantada después de tanto tiempo.
Yo solo hago que aconsejar que esto hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y tirar para adelante, y que la vida sigue y las fallas son vida. Totalmente.
Muchísimas gracias, Juanjo.
Por Dios, que no pase nada en marzo, que no nos pase nada, decía, no. Esperando que no pase nada en marzo, ¿no? Que no pase nada. ¿Cómo lo habéis pasado con esos días tan difíciles del temporal que se nos cayó encima?
Mal. Bueno, yo ya te lo comentaba el otro día, que la noche de la segunda tormenta, que parecía que se acababa el mundo, yo llegué a casa, me caían las lágrimas y al final dije, bueno, pues acuéstate y si te suena el teléfono que se ha caído la falla, pues no podemos hacer otra cosa. Pero mal, porque luego al día siguiente ya amainó la tormenta, empezó a salir el sol y ya lo veías todo de otra manera. Incluso yo gastaba bromas de hoy que es el día del terremoto, porque ya decías, ostras, ¿qué más nos puede pasar desde que hemos empezado a sacar las fallas a la calle? Pero mal, la verdad que yo creo que a Carles también le pasará, sí, que han sido esos primeros días, han sido muy complicados.
El día de planta fue muy duro. Nosotros, por ejemplo, decidimos después de comer, el día 15, el día 1, suspender la cena de la planta que teníamos, como estábamos al aire libre, y la aplazábamos al viernes, menos mal, porque si no hubiera pasado allí. Y luego, pues cuando cayó el temporal, muy asustados, ¿no? Sí. Claro, muy asustados, porque veías cómo se movía la falla, el mono que teníamos arriba.
Totalmente.
Era, uf.
Llovía por todos los lados, ¿te acuerdas? Entonces era todo como muy...
Truenos, tal, es que fue una barbaridad.
Nosotros,
que...
de hecho, hubo un equipo de planta que bajó a las 7 de la mañana al día siguiente y la verdad que hicieron un trabajo espectacular las personas que bajaron a las 7 de la mañana.
Nosotros nos quedamos y acabamos a las 4:30 de la madrugada de plantar. Pasaba la policía y nada, bueno, la verdad es que muchos preguntaban, ¿va bien, tal? Y yo, sí, sí, vamos bien.
Sí, ellos también se han portado muy bien.
Las circunstancias eran muy especiales y la verdad es que en general, pues el comportamiento de todos. De los falleros, de las fuerzas de seguridad, del ayuntamiento en sí, pues ha sido espectacular en este sentido. Bueno, como también las preselecciones, hablamos de preselecciones, nada más, escribía yo en el digital, preselecciones en tiempo récord, preselecciones en tiempo récord.
Lo nunca visto.
En 3 días, viernes, sábado y domingo, celebrar las preselecciones, bueno, un poco tal vez triste, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues las limitaciones hacían que no hubiese mucha gente, pero también un poco triste por la parte de que muchas falleras mayores repetían y que, por lo tanto, las candidatas, el número de candidatas ha sido muy reducido.
Sí, yo, por ejemplo, nosotros en mi caso, en Humanista Furió, no presentamos este año candidata porque la infantil ya pertenece a la comisión mayor en este ejercicio. Y la mayor repite, entonces pues ella prefería no presentarse, disfrutar la preselección de otra manera con las compañeras suyas que sí que se han presentado, acompañándolas, y bueno, pues sí que es verdad que en los sectores se ha notado que había menos candidatas.
Sí, nosotros había alguna candidata que tampoco se había presentado, por lo que tú dices. Nosotros sí que presentamos a las dos, muy contentos por la infantil, la verdad es que súper contentos, pero claro, faltaba el apoyo más de lo que es la comisión, porque claro, las entradas eran muy limitadas, la mayoría eran, sí, en fallo, pero eran la familia o los amigos muy allegados.
Claro.
Y claro, te falta el apoyo, y lo notas porque pues grabamos a través de Instagram, lo hicimos en directo y veías la cantidad de gente de la falla que se apuntaba, que se ponía, que te ponía por Instagram, ¿cómo va, tal, ánimo, no sé cuántos? Y eso, pero bueno, contentos, muy contentos. Claro.
Además que las preselecciones en el río, claro, no con el mismo. Palau de la Música de fondo.
Al aire libre.
Claro.
Bueno, yo quiero decir que he estado en varias de ellas este fin de semana y bueno, aparte de la Sala Canal, el Tinglao 2 del puerto,
sí.
quedaba chulo, bonito, con la estampa esa de lo que es las embarcaciones, que se podían ver perfectamente y sin ningún tipo de problema. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues en Camín Sagrado pues solamente se presentaban 6 adultas,
sí.
Sí que las niñas eran 11, no sé qué número se presentaba en el Pilar San Francés,
8.
Pero
8 de mayores y 8 de infantiles.
Bueno, equilibrado. Pues,
Sí, 8 y 8.
Ajá. Nosotros estuvimos este pasado domingo en una de las últimas que se celebraron de las Eulas Areal Mercat, que el presidente es nuestro colaborador y amigo Tono Fagoaga, y pudimos entrevistar a uno de los jurados, a Loren Donat, compañero de los medios de comunicación, que precisamente estábamos hablando de dos cosas. Hablamos de esto, ¿no? De las preselecciones, de cómo se han llevado adelante y de algún detalle más relacionado con ellas, y también de las fallas pasadas. Yo creo que es interesante escuchar su opinión y lo vamos a hacer ahora. Luego entrevistamos también algunas de las a las tres candidatas infantiles y a las tres adultas de ese sector.
Loren Donat, en la Eulas Areal Mercat, en este día de preselecciones, te ha tocado lo más difícil, ¿no?
Bueno, lo más difícil, también lo más bonito, ¿no? Porque al final, pues estás cumpliendo el sueño de unas chicas y unas niñas que llevan casi 2 años esperando a poder vivir las fallas y vivir este momento. Y complicado en parte, pues porque tienes que dejarte siempre atrás algunas que también pueden tener la posibilidad de poder representar al sector. Pero bueno, al fin y al cabo esto es lo que tenemos y hay que elegir a tres infantiles, 3 mayores, y creo que está muy bien el resultado y que pueden representar, yo creo que incluso a Valencia muy bien. 3 niñas que son un encanto, son un bombón, y que nos has expresado con toda la naturalidad del mundo cómo son las fallas, cómo han vivido esta pandemia, y 3 señoritas que pues muestran, ¿no?, el amor que tienen a la fiesta y que al final llevan toda la vida involucrado en ella, y que pueden representar perfectamente a su sector en el día 2 de octubre en la Fonteta de San Luis.
¿Qué valores habéis tenido que encontrar dentro de cada una de ellas para que fuesen elegidas?
Al final, los valores, yo creo que es pues el arraigo fallero que tiene cada una, los años que llevan involucradas con la falla, que formen parte también de la junta directiva. Estamos también mirando el tema de indumentaria, lo de desfilar, la naturalidad que tiene cada una, que no vengan impuestas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo con las infantiles, pues la presión de los padres pues puede causar efecto en la niña y sin querer, pues a lo mejor esa presión le hace dudar muchas veces a la hora de responder las preguntas al jurado antes de comenzar el desfile. Pero realmente son, al final es un valor, un cúmulo de valores, sobre todo falleros, que es lo que nos interesa, y que intenten y entiendan lo que es representar a Valencia siendo corte o siendo fallera mayor, cada una de ellas, que son muchas horas, y sobre todo dedicarse en pro a los falleros y representar al mundo fallero, que es muy importante para todos.
Tú que eres un profesional de esto, que llevas muchos años, ¿tú no crees que haría falta más tiempo para poder estar un poco más con ellas y conocerlas mucho mejor?
A ver, eso no te lo voy a negar, más que nada porque ahora con el tema de la seguridad y todo, y la pandemia y las preselecciones express que se están haciendo a día de hoy por los tiempos que corren, pues sí que es verdad que es más complicado, porque al final nosotros somos un jurado, nosotros tenemos un criterio, a lo mejor otro jurado tiene otro criterio. El tiempo, puede ser que hace falta tiempo, tampoco mucho, ¿no? Porque es difícil, si, cuanto más tiempo las tienes, más complicado te lo ponen también. Pero bueno, el tiempo sí que es verdad que el poder estar una por una hablando, dialogando tranquilamente, pues ves muchas más cosas. Y ahora la situación en la que tenemos, y el tiempo que tenemos es limitado por el tema que se tiene que hacer en todo un fin de semana todas las preselecciones falleras, y es complicado. Veremos el año que viene, como anteriormente pues yo he sido jurado en otros sectores también, en otros años, y sí que es verdad que hemos tenido mucho tiempo, casi alrededor de 2 horas antes estábamos para poder interactuar con cada una de las candidatas a corte de honor, bueno, en este caso a preseleccionada de sector, y sí que tienes más tiempo. Hoy no hemos tenido tiempo, hoy ha sido como el café, el express.
Y una pena también, debido a la consecuencia de estos tiempos que vivimos, también que el número de candidatas se haya reducido por todas las consecuencias que ha traído esto, ¿no?
A ver, cada uno decide, cada uno propone y Dios dispone, ¿no? Entonces ellas le proponen y ellas disponen si quieren presentar o no se quieren presentar. Yo desde mi punto de vista creo que hay que presentarse, porque al final has vivido tu año de una forma totalmente diferente, pero has vivido un año histórico. O sea, al final estás viviendo el término de tu falla. El año que viene visto quemar una falla, vas a ver quemar otra. Una pena que no se hayan presentado todas las que se deberían de presentar, pero bueno, yo creo que es respetable el criterio de cada uno tiene su forma de pensar, y bueno, pues si se presentan menos, más posibilidades tienen las que se presenten también. Lo que pasa es que, claro, en este caso, en la Seusería del Mercat hemos tenido la suerte de que eran muchas, pero imagínate que te toca elegir entre 4 niñas, 3, claro, la que se queda fuera es un problema.
¿Qué ha ocurrido?
Sí, ha ocurrido, efectivamente. Eso es el miedo que teníamos del sector también.
Bueno, hablando un poco de todo, que a nosotros nos gusta compartir muchas cosas con los compañeros. A Loren Donal lo conoce todo el mundo, pero para los oyentes de UPV Radio que están un poco despistados, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ver?
A ver, ahora mismo ver en ningún sitio. Como no sea en la calle, no me van a ver en ningún otro lado. No, pero me pueden escuchar a través de la 101.5 en Plaza Radio y en los podcasts que se suben, donde estamos haciendo un programa que es El Casal, que al final intentamos transportar ya no solo la fiesta de las fallas, sino también llevar un poco las fiestas populares y la cultura tradicional de todos los pueblos de la provincia de Valencia. Intentar, sobre todo, se habla más de fallas, porque evidentemente en la época que estamos ahora mismo, la vorágine fallera, el tsunami fallero nos ha arrollado a todos, porque creo que no vamos a parar hasta marzo con todo lo que viene. Pero bueno, sí que es verdad que ahora ha empezado ya también a cogerse, a coger ya el ritmo habitual, lo que son las fiestas de cada uno de los pueblos y las tradiciones, y ahora pues intentando también llegar a los pueblos y poder transportar e inculcar, que es lo más importante, y que se aprenda la cultura valenciana para que no se pierda nunca, que muchas veces nos olvidamos de ella y no sabemos el patrimonio que tenemos tan importante en la comunidad valenciana.
Bueno, es cierto eso de que hay cosas en estas fallas, en estas preselecciones, que bien se podían quedar para otros ejercicios.
A ver, pues igual que va a pasar en fallas, yo creo que hay cosas en fallas que se pueden quedar, para que bien han venido a lo mejor para quedarse, igual que hemos aprendido a manejar más internet en esta pandemia. Igual que las preselecciones, pues probablemente hayan cosas que se puedan quedar. Entonces, no sé, eso al final es una decisión de Junta Central Fallera y de la Junta Directiva, que es lo que lo tienen que decidir. A mí, lo de hacer todo en un fin de semana me gusta, pero tampoco me acaba de gustar, porque creo que no puedo disfrutar. Yo incluso, que me gusta ver las preselecciones, no puedo disfrutar de todas, porque todas a la vez es imposible, porque tienes en 3 puntos distintos. Pero probablemente, antes hacíamos un mes, pues no sé si va a cambiar o no, pero claro, también en ese mes era la Feria de Julio, y en la Feria de Julio tener preselecciones y que sea en el río y varios puntos, creo que es bonito también que tengan las fallas involucradas en el mes de julio. No sé, al final es una cosa de Junta Central Fallera los actos que vienen para quedarse o para irse. No lo sé, hay actos que a mí me han gustado, o sea, que se han hecho. Incluso puedo decir que a mí el itinerario de la ofrenda creo que es un itinerario que me ha gustado mucho, porque además es el el itinerario que sigue la Virgen en la procesión del mes de mayo, en su festividad, y creo que el itinerario es muy bonito, y aparte calles estrechas, con un encanto especial, el casco antiguo de la ciudad de Valencia, y creo que es un itinerario que se puede quedar. Lo de las mascletas, pues yo las mascletas evidentemente no las cargo de la Catedral de la Pólvora. Que hagas, que diversifiques durante el año, pues me parece muy bien que hagas mascletas en cada punto de la ciudad, me parece bien, pero nunca las sacaría de la Catedral de la Pólvora, porque al final es lo que nos distingue de todo el mundo, y lo que vives ahí no lo vives en ningún sitio. Y luego preselecciones, yo creo que las aguantaría en todo el mes de julio. Pienso que al final todo el mes de julio, oye, a los falleros que somos frikis falleros, que nos gusta estar viviendo, poder llegar a todas las preselecciones, poder ver una a otra, ver las candidatas y disfrutar viernes, sábado y domingo de preselecciones, creo que está muy chulo, entonces no lo quitaría.
Bueno, yo estoy seguro que los oyentes de la UPV Radio estarían encantados de que un día vengas al estudio y hablemos de todo esto largamente. A ver si te puedes apuntar.
Sin problema, ya lo sabes. Menos los lunes, todos los demás días, sin problema. Yo no tengo problema para absolutamente nada. O sea, sí, que así estaremos también con vosotros, y sobre todo aportando y viendo cómo viven los falleros en UPV Radio, pues en las fallas de Valencia, que es importante que vosotros transmitís día a día todo lo que está aconteciendo en el mundo de las fallas, que ahora mismo pues es mucho.
Enhorabuena y suerte en todo.
Gracias, gracias.
Loren Donat, compañero de los medios de comunicación, ahora en Plaza Radio. ¿Os gustaría ser jurados?
¿Jurado de qué?
¿De qué? ¿Jurados? Preselecciones, estamos hablando de preselecciones o de cortes de honor y fallar
en
mayor.
A mí en el futuro me gustaría, sí, vivir la experiencia, y creo que después del paso por la delegación de protocolo en junta, pues un poquito de criterio quizá pueda tener.
A mí, bueno, no sé. No lo tengo tan claro. El ser jurado de fallera mayor o de corte y eso, no lo tengo muy claro.
Que ayer... Dime.
Que es un tema que yo creo que va mucho más allá de que puedas ver a una chica que sea muy guapa o que...
Sí.
Entonces,
sí,
por eso te digo...
Yo fui jurado ya en Torrent, de la corte y las falleras mayores de 2020 y 2021, y es una labor que no solo es ver la parte de fuera, tienes que ver muchas más cosas por dentro que por fuera, realmente.
Sí. Bueno, y es complicado, como decía Loren, ¿no? El hecho simple de que te puedas encontrar en una preselección en que hayan cuatro señoritas y tengas que elegir a tres, a ver cómo se masca eso, ¿no?
De hecho, una de mis fallas ha sido jurado y le ha pasado eso. Mm. Y dice que es bastante duro tener que decir a una... Y además sí, eran infantiles. Mm. Y sí, dice que decirle a una
con
chiquilla...
Con las niñas es más duro.
Que decirle a una chiquilla, no decirle, sino que una se va a quedar fuera, dice que es muy complicado.
Bueno, de eso tendríamos que hablar mucho, y hace muy poquito tiempo, la verdad, ahora hace muy poquito tiempo, en la preselección de Camino Sagrado, estuve hablando con una preseleccionada de hace ya algunos años referente al tema este de las infantiles. Yo particularmente no daría el veredicto de lo que es una preselección el mismo día. De una preselección, al menos la infantil no lo daría el mismo día. Pero bueno, son cosas que cada uno piensa, ¿no? Sería necesario más tiempo, ¿no? Yo creo que no se conocen tampoco a las candidatas en una tarde, en unas horas, ¿no?
Hombre, a lo mejor para pasarla a la Fonteta, yo hace 2 años fui interventor. Y lo que pasa es que, claro, entre las 8, las 10 o las 12, siempre te das cuenta de que hay 4 o 5 que dicen, bueno, está claro. Claro, el problema es quién eliges de esas 4 o 5. Ahí es donde sí que a lo mejor no hay tanto tiempo. Pero claro, hacerlo más largo todavía, esto con otro, no lo sé. No sé, muy complicado. Si ya es muy complicado sacar de las 72 a 13, pues imagínate sacar todos.
Claro, pero si te das cuenta, para sacar a las 13 el proceso es mucho más largo.
Claro.
Pero mucho más, ¿eh?
Sí.
Entonces, sí. Ahí yo igual también opino un poco como Roberto, que quizá para el tema del primer corte, pues no estaría de más, a lo mejor, aunque sea por la mañana y por la tarde, ese mismo día, o
sí,
pues, hacer alguna actividad diferente para poder tener un poco más de criterio a la hora de valorar a quién dejas fuera y a quién pasas, porque al final siempre tienes que dejar a alguien fuera. Es lo difícil de ser jurado, yo siempre lo veo en eso, más que en quién eliges, sino que siempre vas a tener que dejar a alguien fuera y siempre claro. va a haber la posibilidad de que a lo mejor pues te equivoques.
Sí, 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 sí. Por eso te he dicho que muchas veces a lo mejor tienes 4 o 5, pero de esas 4 o 5 hay 2 que tienes que dejar fuera. Entonces, ¿qué decide?
Es la parte más difícil, ¿eh?
¿Qué decide?
Yo creo que siempre lo he dicho, y no porque lo he dicho en otras tertulias y en otros comentarios, de que yo pienso que bueno, que con la gran cantidad de casales que tiene un sector, en una semana, en 10 días, pues se podían reunir con las candidatas, no todos los días, pero sí en cada 2 días o tener tiempo para charlar con ellas y conocerlas mejor. Pero bueno, eso ya es cosas del congreso fallero que estamos hablando.
A estudiar.
Y que necesitamos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con la parte de la felicidad, ¿no? De las elegidas, sí. de las que disfrutan el momento. Y nosotros, como ya digo, estuvimos en la segunda serie del Mercat y vamos a escuchar a Sara Payá de la Plaza de la Reina, a Sofía Quilló de Lope de Vega y a María Hermenegildo de Ciudad Bella, Plaza del Patriarca. Son las 3 candidatas adultas que fueron elegidas en ese sector y del que Loren Donat fue jurado.
La segunda serie y el Mercat, el Tinglado del Puerto de Valencia y unas preselecciones muy especiales, ¿no?
Exactamente. Después de todo lo que hemos pasado estos últimos 2 años, yo creo que están los nervios a flor de piel.
Bueno, cuéntanos, ¿tu nombre y falla?
Mi nombre es Sara Payá Garrido y he sido la fallera mayor de los años 2020-2021 de Plaza de la Reina, Pau y San Vicente.
¿Cómo ha sido esos 2 años para ti? Muy especiales, ¿no? Muy raros también.
Hombre, muy, muy especiales y a la vez raros, pero bueno, nos hemos adaptado bien a la nueva normalidad, sobre todo en la falla, y con muchísima ilusión, porque la verdad es que no podíamos aguantar las ganas de llegar ya al momento de celebrarlas.
¿Cómo va a ser esa celebración ahora mismo?
Pues yo creo que muy buena. Ahora me voy a reunir con mi familia y con mi comisión, y la verdad es que no era para nada esperado, entonces para mí una alegría y para ellos todavía más.
Enhorabuena, lo dicho, a disfrutarlo y a disfrutar de todo este proceso hasta la elección, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, seguimos en la Seula, Serea y el Mercat y hablamos con
Sofía Guillota Leizandre.
¿De la falla?
Lope de Vega.
Lope de Vega. Me comentabas, contenta, feliz, orgullosa.
Muy contenta y orgullosa sobre todo de representar a mi comisión, que es lo que más feliz me hace, de verdad.
¿Cómo ha sido el día de hoy para ti?
Pues al principio no tenía nada de nervios, pero cuando ya hemos visto al jurado y nos hemos sentado, ahí sí que han empezado un poco los nervios a pasar por la barriguita, pero ya luego súper bien, súper segura, subiendo a la pasarela, desfilando y a disfrutar. He disfrutado un montón y con eso me quedo y muy feliz, de verdad.
Después de unos años difíciles, ¿no? Un ejercicio complicado.
Sí, yo creo que todas nos lo merecíamos a pesar de todo esto que hemos vivido. Pero bueno, ahora es como una segunda oportunidad para poder disfrutar un poquito más.
Celebrarlo al casal, venga.
Sí, a ver si es verdad.
Y desde la SEU, la Serie y el Mercat, en esta ocasión hablamos con otra candidata elegida que nos va a decir su nombre y falla.
Yo me llamo María Hermenegildo Zamora y pertenezco a la falla Universitat de Ya Plaza del Patriarca.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido el día de hoy para ti?
Pues cuando me he levantado ha sido cuando han entrado los nervios, pero con mucha ilusión de ir a peinarte, maquillarte y ponerte guapa para el día. Y nada, una vez que ha empezado el acto, las entrevistas ya, pues ahí te ibas calmando. Y al final, cuando dicen tu nombre, es una sensación que dices, soy yo, y con mucha ilusión y alegría.
Bueno, has sido elegida, inicias este proceso. ¿Cómo crees que va a ser ese proceso para ti?
Yo creo que hay que disfrutarlo al máximo, porque estar aquí ya, como nos lo han dicho, es muy bueno, y que no todas pueden llegar, y ahora lo que nos han dicho es que sigamos soñando, que sigamos disfrutando y que tiremos para adelante.
Te está esperando la comisión, venga, a celebrarlo.
Sí.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, lo que comentábamos, ¿no? La felicidad de aquellas que han sido elegidas. Y ojo al dato, que podemos haber tenido la oportunidad de escuchar alguna componente de la Corte de Honor o incluso la fallera mayor de Valencia del 2022, ¿eh? No lo sabemos. Eso lo conoceremos en su momento, pero ahí podría estar.
Podría estar perfectamente.
Uh-huh. Porque ahora todas son candidatas a esto.
Sí, sí, hay 72, ¿no?
Además, a mí me gusta mucho el matiz. Son candidatas a fallera mayor de Valencia 2022.
Claro, claro. Son candidatas todas.
Que sí, eso sí, es sí. Muy importante, que también las candidatas tengan claro el objetivo principal de este proceso, ¿cuál es?
Sí, 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 así es.
Bueno, hablábamos de jurados que se eligieron ayer, pero Loren Donar era jurado de preselección y ayer en la Asamblea de Presidentes se eligieron los jurados para precisamente elegir las componentes de la Corte de Honor y Fallas Mayores de Valencia. Lo tienen un poquito más fácil, ¿no? Porque son menos.
Bueno, no, yo creo que no lo tienen tampoco tan fácil. Pero sí, es verdad que al haber menos candidatas, pues quieras que no, el proceso de selección va a ser un poquito más llevadero. Tienes ahí un poquito más de tiempo, a lo mejor, que cuando tienes un poquito más de personas, pero, ya, pero aún así van apretados, ¿eh?, de tiempo,
sí, pero
este año.
Yo el problema que les veo que puedan tener es que con todo este tema de que no pueden juntarse mucho o no pueden hacer una cena o cualquier otro acto así en multitud, igual es un poco más complicado conocerlas más a fondo. No, no sé, tendrán que inventarse algo.
Pues
no,
como
no,
hemos hecho todos en no general sé, en el mundo de las fallas, ¿no?
Ya, pero
inventándonos cosas nuevas que nos permitan, pues al final llevar a puerto todo esto.
Sí.
Bueno, decimos que se eligieron a los jurados de las Cortes de Honor y Fallas Mayores de Valencia en la Asamblea de Presidentes. Bueno, que también hubo, no vamos a decir cierta polémica, pero sí que al final hubo que cambiar algo para poder elegirlos.
Yo es que creo que con estas circunstancias todos tenemos que tener la mente muy abierta e ir adaptándonos un poco a conforme van sucediendo las cosas, ir tomando decisiones.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tampoco me pareció mal la postura que se adoptó respecto al proceso de que faltaba gente para poder completar, digamos, esos jurados y, pues bueno, ahí hicieron una improvisación más.
Ya, pero muchas veces el reglamento es el reglamento y el improvisar. Por eso hablamos muchas veces ahora, lo que se ha comentado antes del Congreso y tal, de ponerlas más eso. Pero bueno, tampoco te puedes saltar el reglamento así como así. Pero bueno, estamos en una época de eso que...
Si no me equivoco, fue el caso de las infantiles, ¿no?
Sí, fue en el caso de las infantiles.
Y lo que se pedía era que también pues sí, se tuviesen en cuenta los presidentes, ¿no?
Además, nos hicieron votar el cambio, quiero decir. Al final estábamos todos de acuerdo en que lo íbamos a hacer así, porque salió por mayoría cambiarlo y hacer la propuesta de que se pudiera presentar pues o bien cualquier presidente o bien cualquier miembro de junta.
Pues estos son los jurados de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, del cual los tres primeros son designados por el presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galeán.
La primera componente es Victoria Blázquez Cercos, que fue Fallera Mayor Infantil de Valencia 2008. La siguiente es Beatriz Hernani Rambla, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2000 y Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2010. El tercero es José Miguel González Fuster, miembro del Comité de la Publicación Fallera Decana del Turista Fallero. Luego ya pasamos a las cuatro personas que son elegidas por la Asamblea de Presidentes. Arlinda Lucy, presidenta de la Falla Plaza del Poet. David Soltelo Iranzo, presidente de la Falla Baix Mesó de Morella. José Sirvent Rollo, presidente de la Falla Engenier Manuel Maese Cristóbal Llorens. Y Inmaculada Mata Martínez, vocal de lliure designació de Junta Central Fallera y componente de la Falla Doctor Sánchez Mergón Turia.
El jurado de la Fallera Mayor de Valencia del año 2022 siguió el mismo proceso y los vamos a conocer inmediatamente de la mano de Anaïs Lorente.
Pues las tres primeras personas son las que están designadas por parte de Junta Central Fallera: Patricia Sanz Sala, Fallera Mayor Infantil de Valencia de 1986, Andrea Arnau Lledó, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2006, pertenece a la comisión Dr. Domingo Orozco Bailén, de la que fue Fallera Mayor Infantil y también Fallera Mayor. Es delegada de juventud de su comisión y además es una apasionada de la pirotecnia porque, de hecho, forma parte de la peña El Cohet de Burjassot. Después tenemos a Ángeles Hernández, comunicadora y fallera, pertenece a la comisión Cádiz-Cuba Femenía Nos Carmientas, de la cual también ha sido fallera mayor y es un rostro conocido dentro del teatro fallero y premiada con el Saragüey en diferentes ocasiones. Luego, por elección de la Asamblea, tenemos a Maricruz Niza Rodrigo, presidenta de la Falla Emplón Guillén de Castro, Antonio Adán Jareño, presidente de la Falla Gran Vía Ferran el Católic Erudito Orellana Juan de Mena, Daniel Pérez Moris, presidente de la Falla Fermín Galán García Hernández Primavera y Fernando Vallez Domínguez, miembro de Junta Central Fallera y componente de la falla Borrul Tuya.
Mucha suerte a estos componentes de
y mucho jurado ánimo.
Y mucho ánimo para llevar adelante esta tarea durante al menos 15 días, ¿no? Pues es así, 15 días aproximadamente.
Sí. El proceso se ha reducido a la mitad, realmente.
Y que van a comenzar ya prácticamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a escuchar a las tres pequeñas, que salieron elegidas en ese sector, en la Seula Serie de Mercado. Escucharemos a Amparo Nadar, de la Plaza López de Vega, que hace doblete. Daniel Alcoy, de la Plaza del Negrito, y Eva Piqué, de la Falla Sambur. Las escuchamos ya, y también tenemos que decir que, bueno, que podemos a lo mejor escuchar a la Fallera Mayor Infantil de Valencia del 2022.
Hablamos con una pequeña que ha sido elegida en la Seula Serie del Mercat con el número 7. Ese número yo me imagino que lo vas a guardar en algún sitio, ¿no?
Sí, sí, lo voy a enmarcar, lo voy a colgar en mi habitación y le voy a tener mucho cariño.
Ha sido elegida. ¿Qué les dirías a las amigas, a las compañeras que no han salido?
Bueno, pues que las quiero mucho, que eran igual de válidas que yo, que han sido un gran pilar para mí y que este tiempo que hemos estado juntas ha sido inolvidable y no se me va a olvidar, ni aunque el tiempo pase, ni aunque nos alejemos, nada, nunca.
Bueno, son casi la una y media del mediodía. ¿Cómo ha sido la mañana para ti?
La verdad es que he estado muy nerviosa y se me ha pasado rápido, entre otras cosas, porque vives muchas emociones y es algo que todas tendrían que haber tenido la oportunidad de vivir, pero que, pues eso.
¿Tu nombre y falla?
Me llamo María Amparo Nadal Gresa y soy de la falla Plaza López de Vega.
Muchísimas gracias y que lo disfrutes mucho.
A ti, gracias.
Otra de las pequeñas que ha salido hoy elegida, muy contenta y feliz.
Sí, sí, estoy muy contenta, contentísima.
Dinos tu nombre y falla.
Me llamo Daniel Coiramia y soy de la falla Plaza del Negrito.
La Plaza del Negrito, yo me imagino que estarán todos contentos. Nos estarán esperando para que te vayas con ellos a celebrarlo, ¿no?
Sí, seguramente estarían todos ahí contentísimos, toda la falla animándome, me ha encantado.
Bueno, ¿cómo vas a vivir todo esto? Es decir, ahora vienen las pruebas de los jurados para que llegue el día de la fonteta a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo crees tú que lo vas a vivir?
Pues con mucha emoción, y si salgo de la fonteta, pues genial, ¿ves, no? También.
Muy bien, pues yo me alegro mucho de que te haya sido elegida, que te guardes ese número y que seas muy feliz.
Muchas gracias.
Cuéntame, tu número de la suerte es el 5, ¿no?
Sí.
Te lo vas a guardar, me imagino, en un sitio preferente, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido el día de hoy para ti?
Muy especial y muy nervioso.
Dinos tu nombre y falla.
Falla Plaza Sambur.
¿Y tu nombre?
Eva.
Bueno, Eva, cuéntame, ¿ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar?
No lo sé.
Claro, pues ahora inicias el proceso para ser corte de honor. ¿Y a ti te gustaría ser corte de honor?
Sí, mucho.
¿Tú te imaginas ese día en la fonteta?
No sé.
¿A que va a ser muy chulo?
Sí.
Yo me imagino que ahora os iréis a celebrarlo al casal, ¿no?
Claro.
Muy bien, pues yo te deseo mucha suerte en la fonteta y que te lo pases muy bien en todo esto que te viene ahora por haber sido elegida.
Gracias.
A mí se me va un poco las fechas de la cabeza, ¿no? Pero el día 2 puede ser cuando conoceremos a la fonteta, ¿no?
Cuando,
el día 2. Y posteriormente, no sé si es el día 22 de octubre o me equivoco.
No, el 13, espera, creo, es el 13 o el 14, porque el 13 o el 14 de octubre la llamada.
Lo digo porque tengo tantas fechas en la cabeza que la verdad que es que se me va.
Creo que es 13 de octubre la llamada y 14 de octubre cuando va al ayuntamiento.
Bueno, nosotros daremos
el 2 de octubre la elección, el 13 de octubre la llamada y el 14 de octubre la proclamación en el ayuntamiento.
Bueno, pues hoy, si no me equivoco, es día 15, pues prácticamente dentro de un mes ya lo sabremos todo. Esto va corriendo. Lo bueno de todo esto es que regresamos a la normalidad, ¿no? Lo bueno de todo esto es que entramos en fechas. Ya no podemos decir aquello de que está un poco desfasado. La fallera mayor siempre se ha elegido en el mes de octubre.
Sí, ahora nos hemos puesto al día. Hemos hecho un sprint y nos hemos puesto al día.
Yo, de hecho, esta semana que tuve una reunión directiva, ya tenemos todas las fechas más o menos normales de los actos que hay que hacer de la falla.
Claro.
Luego que se puedan hacer o no se puedan hacer ya es otra cosa. Pero lo que son las fechas, presentación, proclamaciones y demás actos, están ya bocetos, es
que además,
todo
lo tenemos ya. La mentalidad que tenemos que tener es esa, ¿eh? La de trabajar por un ejercicio normal, sí. Establecer las fechas que de los actos que hacemos normalmente en un ejercicio en activo, por así decirlo. Y, oye, esperemos que no tengamos que echar para atrás en ningún momento, pero si ya. Hay que echar, pues ya volvemos a improvisar. Si...
Sí, no, es improvisar.
No
es
se
improvisar.
Nos ha dado tan mal.
A lo mejor el tema, pues, te preocupa mucho de los casales y poder estar todos por muchos actos que hacemos en los casales, claro, es nuestra casa, al fin y al cabo. Es lo que más preocupa, pero las fechas las tienes que tener y las tienes que tener reservadas y guardadas y ya con los actos ya preparados.
Sí, y dentro de los aforos que tenemos, pues intentar hacer lo máximo posible.
Claro, es que no sabemos dentro de un mes qué aforo va a haber. Igual, ya
ojalá.
Se puede hacer todo.
Ojalá.
No sé.
Bueno, tengo claro que Anaís en el 2022 seguirá siendo presidenta y por lo que veo tú también, ¿no? Tú seguirás en...
Hasta marzo.
Hasta marzo, ¿no?
Sí, hasta marzo, sí.
Bueno, ¿ha habido alguna fallera mayor que pensaba repetir y no lo hace, ¿eh? Por circunstancias. ¿Eh? ¿Ha habido alguna fallera? No.
Es que ha cambiado mucho, ¿eh? Mm. Es decir, la mentalidad y la idea de muchas falleras y de muchos falleros, ¿eh?
Sí.
Ha cambiado mucho con las fallas, dice, ¿no? Yo he tenido unas fallas más o menos ya normales.
Sí. Aceptables, la verdad que sí. Las fallas en general han sido muy, muy aceptables. De eso hablábamos ayer con el concejal Carles Galeana, Anaís, que cuando estábamos allí.
Sí.
Y bueno, conseguimos entrevistarle y bueno, el concejal, como siempre, muy amable, pues atendió a los micrófonos de la UPV Radio de Hablemos de Fallas. Con él hablamos sobre todo del balance de fallas. Vamos a escucharlo.
Carles Galeana, buenas noches, ¿qué tal?
Un paso más, ¿no? Ya estamos casi en la nueva normalidad, se podría decir, por lo menos en fechas.
Sí, la verdad es que vamos recuperando fechas, porque aunque creo que es una semanita un poco más tarde... Pero ya más o menos pues el mes de septiembre sabéis que es cuando se elige el jurado, en octubre a principios será la fonteta y bueno, en principio volvemos a recuperar el calendario normal de las fallas.
Bueno, ¿qué balance se hacen de esas fallas? Ya hemos oído que bueno, que es positivo ese balance, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que si a más de uno en mayo nos hubieran dicho que íbamos a tener estas fallas, pues no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Yo creo que balance positivo por dos partes, por una parte esa parte económica que hemos empezado a reactivar, ¿no? Con esas mascletas, con la pirotecnia, con la ofrenda de indumentaria, los floristas, bueno, toda esa parte económica, los artistas falleros sacando las fallas de Feria Valencia, creo que era importante ponerlo en marcha. Y por otro lado, yo creo que la parte anímica del mundo fallero, ¿no? Que estaba decaída después de 18 meses de mucha tensión. Entonces yo he visto mucha felicidad en las calles con los falleros. Entonces creo que los dos objetivos que nos habíamos marcado se han cumplido.
Ha sido toda una experiencia, pero ya se empieza a comentar de que hay cosas que a lo mejor se podrían quedar.
Sí, la verdad es que sí, que hemos hecho cosas por la pandemia, evidentemente, pero que a la gente le ha gustado mucho como para repetir. Yo creo que la Asamblea tendrá que decidir algunas cosas, otras el Ayuntamiento, como por ejemplo el tema de tener mascletas en barrios, sin quitarlas del Ayuntamiento, pero tener también mascletas en los barrios, que la gente, incluso el alcalde lo ha propuesto, ¿no? Luego el tema de la ofrenda, ese horario matinal, que hay gente que le ha gustado, el tema de adelantar la crema, bueno, pues hay varias cosas encima de la mesa, que yo creo que tenemos un par de meses para debatirlas y ponernos de acuerdo.
Y lo mejor de todo es que nos llegan noticias de que la incidencia del COVID ha bajado. Estábamos en el punto de mira.
Bueno, yo prefiero ser prudente porque realmente son 15 días, no han pasado 15 días todavía desde la crema, y el día 20, cuando hagamos la lectura de los datos, lo veremos. De todas formas, hay que recordar que después de la crema, al día siguiente se quitaron el toque de queda, se quitaron mucha normativa que teníamos COVID, se volvió al cole, se volvió al trabajo, se volvió de vacaciones. Entonces, pase lo que pase, tampoco va a ser todo achacable a las fallas, pero de momento, como tú bien has dicho, la incidencia está bajando.
Lo que sí que está claro es que al final, una vez más, y en un estado, podríamos decir, de fiesta, ¿no?, se ha cumplido totalmente con lo que se había marcado de seguridad contra el COVID.
Y sobre todo los falleros, que al fin y al cabo son mi preocupación y mis administrados, ¿no?, en esta parte de la fiesta. Yo creo que los falleros han cumplido, ya cumplían desde el principio, han cumplido durante toda la pandemia, se formaron para llegar a estas fallas y afortunadamente en las fallas hemos cumplido.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué es de lo que ha ocurrido en estas fallas? ¿Se volvería a poder hacer en las próximas?
No sé.
Estamos hablando de
¿con
de
qué me quedaría?
¿Con qué te quedarías? Me refiero al hecho siempre de que si ese cambio que se ha producido, ¿crees que se debería de mantener en las fallas del 2022?
Yo creo que algunos igual sí nos lo podríamos plantear, readaptarlos, y otros no.
¿Cómo cuáles?
El recorrido de la ofrenda, por ejemplo. No. Yo no lo cambiaría. No me ha parecido el recorrido más bonito de la historia de la ofrenda, ni nada. Entonces, pues bueno, que esperemos que las obras acaben pronto, que todos podamos volver a pasar por la Plaza de la Virgen como estamos acostumbrados, entrando tanto los de la calle San Vicente como los que vamos por la calle de la Paz. Y yo, por ejemplo, el recorrido de la ofrenda, pues no es una cosa con la que me quedaría. No. Lo de descentralizar la mascleta, mantenerla en la plaza del ayuntamiento y a la vez, a lo mejor, o en días alternos, sacarlas a los barrios, eso, por ejemplo, sí que es algo que yo pues sí que daría la propuesta de que lo estudiaran, porque también es una manera de acercar a la gente que no se puede desplazar siempre a la plaza del ayuntamiento, como comentaba Carles antes, pues acercarle un poquito esa parte de las fallas. ¿Y tú, Carlos, con qué te quedas y con qué no?
Yo, sobre todo, lo que me quedaría es con adelantar la hora de la crema.
Yo creo
que eso es lo principal que tenemos que hacer. Pues porque, aunque este año a las 8 de la tarde era de día para la infantil, en marzo no es de día, en marzo es de noche.
Sí, es verdad.
Pero yo pongo el caso nuestro, por ejemplo, nosotros teníamos bomberos y nos dieron las 12 de la noche para quemar. Al final, con el tema de los bomberos, vinieron a las... Creo que empezamos a quemar a la 1:45. Bueno, es una hora razonable. Si hubiera sido a las 12 de la noche, como el horario normal, hubiéramos quemado a las 3 de la mañana.
Sí, porque nosotros es que no tenemos bomberos, pero sí que es verdad que la gente que tenéis bomberos soléis quemar siempre mucho más tarde porque claro, tenéis que esperar claro, entonces, a que ellos puedan llegar.
Si al día siguiente, que es laborable y demás, acabar a la 1:45 o quemar a la 1:45, pues entre unas cosas y otras se te pueden hacer las 2 de la mañana
sí,
de ir a casa.
Sí, perfectamente.
Pero claro, si quemas a las 3 de la mañana, es que te vas a ir a casa a las 4, a las 5 de la mañana. Entonces yo, el tema de adelantar 2 horas como se ha hecho este año, yo es una de las cosas que yo creo que se debería de quedar.
Yo estoy de acuerdo contigo. Lo del horario de las cremas también ha sido bastante positivo.
Lo demás, pues bueno, ya es muy relativo. Lo de la ofrenda, como tú dices, no lo veo. No lo veo para nada. Es decir, nosotros desfilamos por la calle San Vicente y no es lo mismo.
Claro, yo por ejemplo siempre hemos ido por la calle de la Paz y... Yo uno de los recuerdos más especiales que tengo de la ofrenda, por ejemplo, en mi año de fallera mayor, es levantar la vista y ver a toda mi comisión ocupando todo lo largo de la calle de la Paz con Santa Catalina al fondo.
Encima, o sea, dos calles anchas, que la gente puede estar, el público allí.
Claro, es que...
Es decir, no.
Yo creo que no hay color en bajar por San Vicente o por La Paz al por donde hemos llegado a la Plaza de la Virgen este año.
No hay color, eso
bueno,
no,
pues al final se tratará un poco de, digamos, un poco de que lo decida lo que es la asamblea de presidentes. Algo importante dentro de lo que han sido las fallas ha sido la protección ciudadana, ¿no? Entonces... lo que vamos a hacer es vamos a escuchar al concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, y yo quiero que os quedéis con los últimos 10 segundos de esta declaración.
Bajo mi punto de vista ha salido muy bien. Creo que hemos demostrado a toda la ciudadanía valenciana, toda la ciudadanía de la comunidad valenciana, del resto de España, que somos capaces de llevar a cabo este tipo de eventos. Y de alguna manera le hemos demostrado, o le hemos mostrado, mejor dicho, al resto que es posible hacerlo. Cerraremos el círculo, tampoco hagamos discursos triunfalistas a mediados de septiembre, finales de septiembre, cuando tengamos los datos de contagio y veamos que la curva, evidentemente, sigue con ese proceso de descenso que en estos momentos se encuentra. El cumplimiento de la restricción de la movilidad nocturna por parte de las comisiones ha sido excelente, y eso ha ayudado, porque al fin y al cabo el generador, el motor de las fiestas son las comisiones. Si las comisiones no hubieran respondido, todo hubiera sido mucho más difícil.
Bueno, lo ha dicho el concejal de Protección Ciudadana.
Totalmente de acuerdo. Las fallas las hacen los falleros, y sin ellos no es posible.
Sí, y además lo que ha dicho que han cumplido... La verdad es que a las 12:30 cerrábamos y a las 12:30 todo el mundo se iba.
Pero como un clavo,
que siempre,
¿eh?
Que siempre te quedaba la ganas de quedarte más. Hombre. O lo que sea, pero la gente, de verdad, que no ha habido ningún tipo de problema. Y nosotros en el centro, no sé aquí, pero la policía pasaba cada 5 minutos.
Sí, aquí también, ¿eh? O
sea, pero que no ha habido ningún tipo de problema y ahí se ha notado. Por eso decía yo antes también que de cara al no fallero, de cara al vecino, de cara... también se han dado cuenta de otro tipo de fallas.
Hombre, claro, y porque también han visto que para nosotros lo importante no eran las verbenas, como mucha gente decía, que era lo único que sabíamos y lo que nos preocupaba. Al contrario, no las hemos tenido y hemos celebrado unas fallas que han sido muy bonitas, emocionantes, que además han sido unas fallas de reencuentros. Y yo ya te digo, o sea, yo desde aquí mi enhorabuena a todo el colectivo fallero y en especial a mi falla, porque tanto la directiva como la gente de la falla, fenomenal.
Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues para despedirnos nos volvemos otra vez a lo que es la planta A, y ya que estábamos hablando de la falla sueca, pues vamos a escuchar a su artista en el momento de la planta A. Si hablábamos con Juanjo en esa tarde del 18 de agosto, pues ahora vamos a escuchar al artista, no sé si fue en la mañana del 19 o algo así, pero bueno, vale la pena porque queremos resaltar la labor de los artistas falleros en estas fallas de septiembre.
Sí.
Vicente Gaffer en Sueca Literato Zorin hace algo más de un año. En este mismo enclave estábamos hablando. Estabas muy enfadado, estabas decepcionado porque tenías que desmontar la falla. Me decías, va a ser complicado, va a ser difícil, todo olvidado.
Hombre, olvidado no. Lo que pasa es que tienes que pasar página, pero eso no se puede olvidar nunca, ¿no? Esas sensaciones y ese malestar de ese momento, pues no se va a olvidar nunca, va a quedarse ahí. Pero sí que es verdad que al volver otra vez a la plaza, pues vuelves a activarte después de ese año y medio que hemos estado parados prácticamente, y nos volvemos a activar y volvemos al punto de partida, ¿no? De hace año y medio otra vez.
Ajá, a recuperar esa ilusión que se había perdido en aquel momento, ¿no?
La verdad es que solo tocando otra vez la plaza y trayendo otra vez las piezas ya recuperas un poco la ilusión de aquel momento. Y conforme vas plantando, vas ilusionándote porque al final es tu niño que lo tienes que montar y tienes que verlo quemar.
Estamos trabajando con la grúa en Sueca Literato Zorin este sábado 20. ¿Cómo ves la falla? ¿Cómo la has encontrado?
Bueno, pues la falla sí que es verdad que tiene deterioro desde el paso del tiempo, pero la verdad que en general está bastante bien. Ahora empezamos a montar y iremos reparando conforme estén las piezas. Lo que nos pida de reparación, pues iremos haciéndolo.
¿Qué ha supuesto para ti este año en paro, este año prácticamente nulo, se puede decir?
La ruina. La verdad es que hay pocas palabras, ¿eh? La ruina total, porque yo he tenido que parar el taller, he tenido que doliéndome mucho despedir a la gente y bueno, y ahora una ilusión que los he vuelto a recuperar ahora para plantar y a ver si esto es el punto de partida.
Pero ya también pensando en el 2022, ¿no? Tenemos la ilusión de que volvemos a plantar y tenemos la ilusión de que todo vuelva a la normalidad y tengamos un ciclo nuevo.
Sí, la verdad es que ahora es lo que comentaba, esto es, digamos, un punto y aparte, vamos a montar lo que ya tenemos que haber montado y haber quemado. Y toda ilusión está puesta ahora mismo, pero el día 7 tiene que estar puesta enormemente en esas fallas de marzo, que la vamos a disfrutar a tope y que, vamos, está toda la ilusión puesta ahí.
Pensando también en otra de las fallas que estás trabajando también con mucha ilusión, en Duque de Gaeta.
Sí, por supuesto, esa la verdad es que es mi falla también. Aparte, y bueno, tengo una ilusión enorme porque vamos a competir en primera B, es una categoría que es competida, que está cada vez más fuerte y que la verdad es que es un reto año tras año. Y vamos a llevar, que no llevamos, la falla del año 2020 para que toda la gente del Duque la disfrute y toda la gente que venga a visitarnos también.
Además, con ese Nino, con ese mejor Nino de sección, que ha sido el de ese la figura de ese moro, ¿no?, de Duque de Gaeta.
Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Una figura que la verdad que está sorprendiendo y que está gustando a la gente y repetimos, ¿no? El mejor nivel de sección. Ya lo tuve en las pasadas fallas, que no se quemaron, y hemos vuelto a repetir el mejor figura de sección. La verdad que ilusionado totalmente con la falla, con ese monumento.
A seguir trabajando, Vicente. Te deseo lo mejor. Enhorabuena, porque la situación ha sido muy complicada y te veo con ganas y hacer lo que verdaderamente te gusta, tu pasión, las fallas.
Sí, a disfrutar de esto, que es lo que me apasiona, me divierte y me emociona. Así que muchas gracias a vosotros por estar ahí siempre.
Gracias.
Con Vicente Yácer en la planta 2021, en esta extraña planta en el mes de septiembre. El bueno de Vicente, que consiguió para la falla sueca el octavo premio de la sección especial, y para la falla Duque de Gaeta el primer premio en la sección primera B. ¿Nos despedimos ya?
Sí, es una pena, pero nos tenemos que despedir.
Es que nos gustaría estar aquí. Estamos muy a gusto, ¿eh?
Sí, Carlos, la verdad que sí, muy bien. O sea,
estamos muy a gusto aquí charlando de fallas, sí, y sí, nos sí. gustaría estar por más tiempo, pero es lo que hay. Bueno,
Semana que viene más y mejor.
La semana que viene más y mejor. Muchas gracias a todos los oyentes de la UPV Radio de Hablemos de Fallas, que seguiremos hablando. Claro está, porque se acercan cosas interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que se refiere a elección de Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia. Gracias, Ari, por tu control técnico como todos los días, y el miércoles a las 4:30 volvemos en la 102.5 FM.